La ciencia en tu casa. SMS. La ciencia en tu casa espera tu mensaje de texto en el siguiente número: 2652-582059. La ciencia en tu casa. 2652-582059. La ciencia en tu casa.
Muchas gracias por seguir en la sintonía de La Ciencia en tu Casa por Universidad. Emilio Gómez en el control central de sonidos. Mi nombre es DT. Daniel Toledo. Nuestra casilla, ciencia@unsl.edu.ar. Seguimos charlando con Roberto Kiesling, ingeniero electricista electrónico, o algo así, o electrónico electricista. Es jefe de trabajos prácticos de Comunicaciones 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de San Luis. Aquí a mí me dicen DT, sí, es la sigla, nada que ver con director técnico, lejos de
el
eso.
El gran,
¿no?
DT.
Petit DT. Y acá Roberto, que ya está entrando en confianza, ¿es así? O, sí. No sé si en confianza, pero al menos te estás sintiendo un poco mejor aquí en la radio.
¿Viste
que, claro, hoy sí. Que no es ningún misterio. Esto es ciencia también la radio, ¿no?
Sí.
A propósito de las ondas electromagnéticas. ¿Vos sabías que los precursores de la radio en Argentina fueron radioaficionados? Colegas de DT.
En el mundo.
En el mundo, sí. Y me dice Roberto, en esto de entrar en clima, bueno, que tiene un seudónimo o un sobrenombre. Y en tu caso es Kuru.
Sí, así me conocen más fácil.
Acá en la universidad, Kuru. Sí. Kuru Kiesling.
Exactamente.
Y me decías que tiene un origen esto de Kuru.
Claro, viene del guaraní Kururu.
Kururu.
Que significa sapo. Uh-huh. Es por las características del tamaño de mi boca, digamos.
Mirá lo el ingeniero, ¿eh? Muy bien. De celular estamos hablando de los sobrenombres. A propósito del tema de celulares, Roberto, ¿se puede utilizar, es conveniente utilizar el teléfono, tenerlo en mano mientras está cargando?
Problema de carga de los celulares es igual que el de carga de los MP3 o de las baterías recargables que se venden tanto ahora con las cámaras y todos los dispositivos móviles. Para cargarlos uno produce reacciones químicas que generan calor, y si el cargador se rompe va a generar más calor de golpe. Así es el caso que me comentabas vos del chico que se lastimó.
Sí, no, yo te comenté antes de esta entrevista que un chico, digamos, le estalló un celular mientras lo estaba cargando.
Bueno, un alumno le pasó lo mismo con el reproductor de MP3.
¿Un alumno de tu carrera?
De la
carrera,
San Luis.
Sí. ¿Qué le pasó?
Fue a enchufar el reproductor de MP3, que se carga con el mismo enchufe en la computadora, y se cargó demasiado rápido, generó calor y le explotó en la mano. Uh-huh. Como tienen una pantallita con vidrio, los vidrios se clavaron en los dedos.
O sea, no te puedo creer.
Uh-huh. Puede ser violento.
Claro, porque en el caso del MP3, si no tenés la pila, se alimenta de la misma tensión que tiene la computadora.
Claro, y este modelo en particular usa la tensión de la computadora para cargar la batería, la pilita.
Resumiendo, digamos, no es conveniente estar manipulando el celular mientras se está cargando, como una norma,
sí,
de precaución.
Sí, una precaución, sí, no está de más.
No está de más
cuidarse un
revisarlo.
Poco.
Otro datito, muchas torres, si bien es un tema directo que tiene que ver quizás con la ecología y con otras cuestiones ambientales, pero tantas torres con tanta señal, en este caso de los celulares, ¿generan contaminación?
Sí, es un tema bastante discutido ahora. En particular por dos grandes jugadores en el ámbito de esto. Uno es la Asociación de Ingenieros Electrónicos y Electricistas, que es internacional, se llama IEEE, y la otra la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y entre estas dos organizaciones han creado una tercera, que es un Comité Internacional para la Protección de Radiaciones No Ionizantes. Un título muy grande y raro, pero ellos se encargan de protegernos, digamos. De ver qué cantidad de señal podemos aguantar sin enfermarnos.
Hay un límite en todo esto, ¿no?
Sí, hay límites y cada vez los ponen más bajos. Uh-huh. Si bien no hay resultados concluyentes, es decir, estar seguros al 100% de lo que se afirma, siempre es conveniente ir por el lado de la precaución.
Claro.
Es decir, usar lo menos que sea necesario, o sea, no usar más potencia de la necesaria.
Claro, porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta, digamos. Hemos llegado al punto de que estamos tan familiarizados con el celular, que ya hay una relación de sujeción. Cuando no lo tenemos, lo extrañamos. Pero por ahí es conveniente saber en qué consiste todo esto, que cuando pulsamos y hablamos, estamos generando una señal, esto no es magia. Hay una energía que se libera, ¿no es así?
Sí, al igual que esta transmisión de radio llega a la casa de los oyentes, bueno, lo mismo pasa la transmisión de radio desde el celular hasta una torre base, una estación base. Y esa estación base, bueno, se conecta con el resto de la red tradicional telefónica. Pero imagínate que vos vas a recibir una llamada telefónica. Te llaman de un teléfono fijo. Uh-huh. ¿A qué celda, a qué estación base te van a llamar? Necesitan saber en qué estación andás. Y para eso tu aparato telefónico, aunque no lo estés usando, está transmitiendo constantemente su posición. Claro. Se le está diciendo a la celda más cercana, si me llaman, llámenme, estoy en esta zona.
Estamos charlando con Roberto Kiesling, ingeniero electrónico electricista de la Universidad Nacional de San Luis.
La ciencia en tu casa.
El tema que estamos abordando es la transmisión a través de teléfonos celulares. Roberto Kuru, ¿podríamos otra vez ejemplificar toda esta cuestión de las celdas? Digamos, si bien vos lo comentaste en la primera parte de este bloque, pero sería interesante retomar. Así gráficamente, ¿a qué se le denomina celda en esta cuestión de las comunicaciones con celulares? De ahí su denominación, precisamente, ¿no? Teléfonos celulares.
La celda o célula es el área de cobertura alrededor de una de las torres que vemos pintadas de rojo y blanco en la calle. Esa zona puede ser grande o pequeña según la potencia con que transmita cada una de estas torres. Y tiene una limitación más, que es la cantidad de usuarios a los que puede atender cada torre. Como pueden, eso está fijo, no se puede crecer más allá de los canales que tiene cada torre. En lugares donde hay muchos usuarios, sea una estación, un estadio de fútbol, el centro de la ciudad, es necesario más torres, pero cada una de estas torres va a tener menos potencia. Uh-huh. Entonces se hace un juego de poner más torres, que si bien hay contaminación visual, son feas, etc. Que haya más torres implica que cada una transmite menos potencia. Entonces, por el contrario, estamos recibiendo menos radiación en las zonas centrales, en las zonas con mucha densidad.
Está bien. Cuando nosotros pulsamos el teléfono para hablar, decíamos que se genera una señal como la de la radio, como esta de radio de FM, para que vos nos escuches por aire, hay una fuerza, una energía que le da un transmisor, ¿no?
Sí.
Aquí el celular, digamos, tiene un pequeño transmisor.
Sí.
¿Es
sí,
así?
Sí, tiene un transmisor y un receptor.
Y un receptor, está bien. Digamos, cuando nosotros hablamos, muchos celulares tienen la posibilidad de activar el altavoz, que de alguna manera nos está alejando un poco del aparato. ¿Es conveniente utilizar esta metodología?
Sí, esto es totalmente conveniente, porque la radiación se va perdiendo con la distancia. Y el tener el teléfono celular junto a la cabeza, uh-huh, es donde nosotros concentramos cerca del cerebro, cerca de los tejidos de los oídos, la mayor cantidad de energía. Entonces, usar el altavoz nos permite dejarlo sobre la mesa, tomar unos medio metro de distancia y nos exponemos a menos radiación que usarlo tradicionalmente.
Muy bien, Roberto, seguro que nos quedan muchas cuestiones pendientes. Mira, ya estamos, increíble, nos quedan 15 minutos de programa, no sé si te fue rápido.
Sí, bárbaro.
¿Te queda algún temita o algo a nivel de la manipulación, digamos, del teléfono que deberíamos tener en cuenta?
Lo que dicen en todos lados, que es totalmente cierto, que nos distrae el conducir. Uh-huh. O sea, un segundito que perdamos la atención en el automóvil puede producir un accidente. Así que una de las grandes recomendaciones es usar manos libres, usar el altavoz cuando se conduce por el automóvil. Y yo creo que como es algo nuevo, relativamente nuevo en la sociedad, hay cosas como el hacer trampa en los exámenes, como la violación de la intimidad con las cámaras y un montón de cosas que, bueno, que lo vamos a ir aprendiendo con el uso, con el tiempo.
Así es. Muy bien, gracias Roberto Kuru Kiesling, entonces, ingeniero electrónico electricista, jefe de trabajos prácticos Comunicaciones 2, es la cátedra de la carrera de Ingeniería Electrónica que se dicta aquí en la Facultad de Física, Matemáticas y Naturales, una carrera relativamente nueva también, que después vamos a estar charlando sobre las características de esta carrera.
Perfecto, me encantaría.
Bueno, gracias Roberto y un saludo para toda la gente que está trabajando con vos en la cátedra y en la carrera.
Muchas gracias a vos por invitarme.
La ciencia en tu casa.
Estamos en La Ciencia en tu Casa por Radio Universidad y también por otras radios que nos están retransmitiendo, como por ejemplo los amigos de Collection Radio en Tilizarao, los amigos de la Radio de Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Resistencia, Chaco, también para los amigos de la Radio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas Sociales en Villa Mercedes y para la Radio ATEI de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana con sede en Madrid, España. Para vos que estás en la sintonía, para todos estos amigos, que no sé si a través de las células, pero al menos a través de esta buena voluntad de retransmitir la señal, le vamos a presentar a Andresito, ¿eh? No es Airabela, es Calamaro. Aquí está.
De todo y no vivo apostando, y ahora estoy desesperando. Cuando hay que estar entero, ¿será que solo espero un gesto suave que acabe con mi ansiedad? Es verdad, me jugué hasta la camisa. Me dan miedos y alegrías a la vez. Tal vez espero solo una señal que me saque del pecho este puñal. Antes era Kafka cucaracha, ahora tengo un amor en el ojal. Si el destino me da con el hacha, quedará ante la araña que te que brillar. Qué silencio tan pesado es el tuyo. Un solo murmullo bastaría para tanto desencanto. Ya me sobran de mis vidas anteriores cicatrices de otro amor, de otro amor.
Estamos en La Ciencia en tu Casa. Es Andrés Calamaro. Apuesta. La segunda parte de la charla con el doctor Esteban Jovagi te la vamos a presentar en el próximo programa, ¿eh? No te la vayas a perder, pero esto no termina aquí. Tenemos más Ciencia en tu Casa.
La Ciencia en tu Casa. Más preguntas, más que preguntas que respuestas.
Y en La Ciencia en tu Casa continuamos con esta sección. Los tesistas de grado de la universidad tienen la palabra. Te recordamos que las tesis son los trabajos finales de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis, en el paso final ya para recibirse de licenciados, preferentemente licenciados, ¿no? Si bien también hay otras particularidades que lo vamos a comentar en otro programa. Aquí te vamos a presentar entonces esta segunda parte de un informe sobre una tesis de licenciatura de grado de comunicación social.
La ciencia en tu casa.
Interés y consumo de información científica y tecnológica en San Luis. Tesis de grado de Melissa Furlong, licenciada en comunicación social.
Hola, mi nombre es Melissa Furlong. En diciembre del 2007 rendí mi tesis de licenciatura en comunicación social titulada Grados de interés, hábitos de consumo y criterios de apropiación de las informaciones científicas a nivel social en el escenario cultural de la ciudad de San Luis. Un poco largo el título.
Melissa, y así en líneas generales, a través de tu investigación para tu tesis de licenciatura en comunicación social, ¿lograste, digamos, obtener algún dato concreto sobre si hay un interés sobre estos temas?
Sí, y eso fue algo que nos vino muy bien para a la hora de fundamentar los resultados, lo que nos proponíamos en realidad, que fue que más del 80% destacó que se interesa por informarse sobre ciencia y tecnología. Así como un altísimo porcentaje dijo que cree y confía más que en cualquier otra institución en los organismos científicos, tanto en las universidades como en las instituciones educativas. Y además, algo que me parece sumamente destacable es la actitud crítica que demostró el público.
Cuando haces referencia a que el 80% le interesa las cuestiones de ciencia y tecnología a nivel de comunicación, de divulgación, ¿también son usuarios en cuanto a escuchar programas, leer o ver algunas temáticas parecidas? Porque por ahí viste que se hizo una encuesta a nivel nacional y bueno, se detectó, sí, que hay interés, pero que no se consumen ese tipo de producciones.
Bueno, aquí encontramos, porque también hicimos una pregunta sobre el reconocimiento que hay de medios en general, no solo de acá de San Luis, ese fue el hiladito fino que hicimos. Y sí, el reconocimiento es muy grande, quizás es menor que esta cuestión del interés. El interés viene también de la mano de que lo consideran importante. Uh-huh. Consideran importante la información científica porque consideran que es lo último que hay, de lo que hay que conocer, porque dependemos prácticamente de la ciencia y la tecnología.
La ciencia en tu casa.
Interés y consumo de información científica y tecnológica en San Luis. Tesis de grado de Melissa Furlong, licenciada en comunicación social.
El consumo es elevado igualmente. Más de un 70% reconoce, identifica programas con nombre, con nombre del canal, nombre del programa, nombre del periodista. Uh-huh. Es menor que el interés, pero igual es sorprendente el consumo. Uh-huh. Y de hecho, en las preguntas que hacemos sobre el porqué del consumo de la información o sobre qué informaciones le parecen más interesantes recibir a través de los medios, hay un cúmulo de información, pero enorme, porque tenemos intereses de lo más variado, de lo más diverso, y además esta cuestión de la actitud crítica, que es sumamente rescatable y que rompe con la estructura del receptor pasivo, que es un ignorante y que no opina y que no tiene por qué meterse en estos temas, porque han hecho críticas y opiniones sobre cómo debería ser la divulgación científica.
¿Y cómo debería ser?
Lo que más mencionaron es que hace falta más divulgación, que tienen que ser más abundantes las informaciones sobre este tipo. Y para cuestiones prácticas, ¿no?, de la vida cotidiana, para entender el manejo de un celular, de una computadora, por ejemplo, ¿no? Por lo general más ligado a los procesos tecnológicos que a la ciencia, a las disciplinas más específicas de la ciencia. Pero con la tecnología pasa mucho esto, de que la gente de golpe se ve enfrentada a un aparato que no lo sabe manejar, no lo sabe ni siquiera definir, y tampoco tiene quien se lo explique. Y quizás aumentando el cúmulo de informaciones científicas es la manera de que por lo menos capte la idea.
La ciencia en tu casa. Más preguntas, más que preguntas que respuestas.
La ciencia en tu casa.
Interés y consumo de información científica y tecnológica en San Luis. Tesis de grado de Melissa Furlong, licenciada en comunicación social.
Cuando hablamos de apropiarse, discúlpame, ¿la referencialidad es siempre a la noticia de último momento, al impacto?
No. Quizás eso es lo que más vemos en los medios masivos, ¿no? Esta cuestión de que porque ahora se descubrió un gliptodonte, por ejemplo, nos enteramos lo que es. Pero también hay, con este tema de que hay mucho interés, y también interés por la formación, es como que la búsqueda es profundizar. Notamos eso, que los receptores, y me incluyo también en este grupo, es como que buscamos conocer más, pero en profundidad, no solo del último alarido del momento. Igualmente es un trabajo que ahí quizás viene una propuesta a modo de conclusión, un trabajo que hay que hacer, intentar de trabajar los temas con más profundidad, y no tan aisladamente, con más continuidad también.
Melissa, te lo quería consultar, y bueno, se me fue. ¿Cuáles fueron las edades y los grupos donde más frecuencia o más interés tenían en estos temas científico-tecnológicos?
Esa es una pregunta muy interesante, porque el 50% de la muestra total de acerca del interés que tenían por ciencia y tecnología son de 25 a 35 años de edad. Entonces ahí también tenemos un fundamento más, es que uno era el de la formación, también cómo condicionaba al ser crítico, pero también tenemos este otro que viene a ser la edad y la instancia histórica que atravesamos. Digamos que viene de la mano del avance de la evolución de la ciencia y la tecnología y de los procesos de divulgación.
Melissa, de mi parte, la última palabrita. Gracias.
No, gracias a vos.
La ciencia en tu casa.
Bien, y con la segunda parte de este informe sobre consumo de informaciones científicas y tecnológicas en San Luis, este es un título que lo estamos dando nosotros, ¿no? De manera resumida, es mucho más completo el título que está incluido en esta tesis de la licenciada Melissa Furlong. Bueno, estamos cerrando ya el programa de La Ciencia en tu Casa, así progresivamente, mientras nuestros tiempos también nos los permitan, vamos a seguir presentándote otras tesis aquí de alumnos de la Universidad Nacional de San Luis. Control Central de Sonidos de Radio Universidad para la Ciencia en tu Casa. Técnico Operador de Sonidos, Emilio Gómez. En la asistencia de producción, Mariano Resquía. Este programa se va a retransmitir el próximo sábado a partir de las 18 horas aquí por Radio Universidad. Y también desde la próxima semana estará disponible en internet en este sitio. Directamente sin las www.radiofm.unsl.edu.ar. La ciencia en tu casa. Correo electrónico. ciencia@unsl.edu.ar. Gracias, muchísimas gracias por tu gentil sintonía. Mi nombre es DT, Daniel Toledo, quien se despide de vos. Hasta el próximo programa. Que la pases de 10.
Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La ciencia en tu casa.